9 y 36, pues la verdad es que, bueno, uno cuando cierra las entrevistas y los guiones de sus programas, pues hombre, siempre lo hace con la motivación o con el ánimo de que, bueno, pues de que guste a su audiencia, a sus oyentes, pero francamente, y lo digo sinceramente, yo ya tenía el olfato de que esta entrevista pues iba a tener mucha miga y seguramente la va a tener, pero lo que no me esperaba, y insisto, y lo digo con sinceridad, era la enorme expectación que ha causado la visita aquí en Onda Vasca de Pedro Baños. Señor Baños, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de tenerle aquí en el programa en Onda Vasca, un placer. Bueno, Pedro Baños, seguramente que mucha gente ya le conoce, pero por contarles un poco su trayectoria y su currículum, y muy someramente, porque tiene tantas cosas este hombre que estaríamos ya toda la mañana, ¿no? Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra, es diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, entre otros lugares. Bueno, se ha formado en una docena de países. Es magíster en defensa y seguridad por la Complutense de Madrid. Ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina y hoy es, que es lo que nos ocupa, uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Ha publicado varios libros, todos ellos con una gran repercusión y éxito. Así se domina el mundo, el dominio mundial, el dominio mental, y ahora nos presenta La encrucijada mundial. Señor Baños, obviamente para preparar la entrevista no me ha dado tiempo a leer el libro entero. Es largo, es muy pormenorizado, pero lo que me ha dado tiempo a leer, a mí me está dejando un pozo, se lo digo sinceramente, de un pesimismo que no sé si al final voy a llegar a un poquito de luz al final del túnel, o va usted a abrir un poco las ventanas para que entre un poco el aire, ¿eh?
Por supuesto, siempre. Al final se trata de exponer todas las encrucijadas, ya no solamente las geopolíticas, que estamos en un momento histórico, un verdadero punto de inflexión, sino también pues esas encrucijadas sociales, económicas y políticas también, que lamentablemente estamos viviendo. Claro, es que si no conocemos los problemas no podemos arreglarlos, y muchas veces estamos demasiado ajenos, quizá a la sociedad en general, y no nos preocupamos de algunos temas que son esenciales, que son vitales, y quizá estamos un poco distraídos en ese sentido. Y por tanto, casi de una manera enciclopédica, efectivamente he intentado reflejar todas las problemáticas que cualquier persona que lea el libro dirá, pues esto es lo que me pasa a mí, o le pasa a mi familia, le pasa a mis hijos, para que veamos que he intentado reflejar todos los problemas de todo orden y ver cómo los podemos solucionar. Y un poco osado que no solamente reflejado los problemas, sino también en la segunda parte, que sería ese manual del mañana, intentar aportar soluciones, que creo que es un momento clave para aportarlas, y sobre todo para ver cómo sobrevivimos como sociedad, como sociedades democráticas, en un mundo cada vez mucho más complicado y mucho más agresivo.
Claro, usted le pega un repaso a la actualidad, pero como usted ha dicho, desde todos los puntos de vista, el político, el económico, por supuesto, el cultural, el tecnológico, habla hasta del metaverso. O sea, usted se ha atrevido con todo, y además, insisto, de forma muy detallada y pormenorizada, reflexionando sobre todo ello, ¿no?
Sí, esa fue la idea. Todos los problemas que nos preocupan, ¿no?, a todos los ciudadanos, y un poco saber hasta ver a dónde vamos o a dónde nos quieren llevar. Efectivamente, esto de que nos quieren meter en ese metaverso, que prácticamente es en un mundo paralelo, que con nuestro avatar hagamos una vida, la que vida que nos gustaría, pero claro, que puede significar que la vida física la olvidemos, ¿no?, en cierto modo. También por lo que va a significar la inteligencia artificial, lo que va a significar la robotización, la digitalización, para la falta de trabajo, porque nos van a quitar trabajos, no nos engañemos, ¿no? Aunque habrá trabajos diferentes, pero habrá mucho menos trabajos de todo orden. Y por tanto, esas problemáticas que creo que tenemos que abordar ya, o sea, no podemos esperar más. Y a lo mejor tenemos que algunas de ellas ya haberlas empezado a tratar con seriedad incluso antes. Por eso, una de las cosas que pongo, que quizás sea muy necesario crear un ministerio del futuro para ver por dónde vamos y efectivamente ver cómo podemos seguir satisfaciendo necesidades e intereses de las personas de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, o incluso mucho mejor, pensando precisamente esa tecnología que nos va a invadir y que a lo mejor no siempre es beneficiosa para los ciudadanos.
Señor Baños, fíjese que leyendo su libro, La encrucijada mundial, he llegado a la reflexión de cómo se repite la historia, porque hace un siglo, en los primeros años del siglo XX, estamos ahora en el 2022, bueno, pues 1922, ¿no?, periodo de entreguerras, ahí fue un cambio de paradigma brutal mundial, sobre todo ya a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en todo el planeta, y ahora no sé si para tanto, pero podríamos decir, con otro tipo de asuntos, pandemia o el conflicto de Ucrania, etcétera, que estamos también ahora mismo en un cambio de paradigma de todo lo que conocíamos hasta ahora en nuestra sociedad.
Totalmente, si vamos al plano geopolítico, claramente el mundo que conocíamos hasta hace muy poco ya no existe. Se ha roto completamente, vemos que hay dos mundos enfrentados, uno el que nos seguimos llamando este mundo occidental, que en realidad estamos en minoría, y esa otra parte del mundo liderada por China, que es el problema principal que pongo ahí en el libro dentro del ámbito geopolítico, que además se le están uniendo cada vez más países. Y además, sobre todo, lo que subyace detrás, esa guerra económica que pretende destruir o modificar completamente el sistema económico y financiero que hasta ahora mismo existía. Esto es la guerra total, porque al final la economía es lo que manda, la que dirige todo, y esto, como digo, es la guerra total. Y estamos empezando solamente a sufrir esas consecuencias. Lo que pasa es que como estamos inmersos en ello, a lo mejor no somos plenamente conscientes. Esto se estudiará el día de mañana en los libros de historia. Y vemos las consecuencias, sobre todo que al final la estamos sufriendo muy directamente Europa en su conjunto. No solamente Ucrania, país evidentemente invadido, que está sufriendo lo indecible, sino incluso el conjunto de toda la Unión Europea. Vemos que estamos en una situación terrible. Esta misma mañana nos desayunábamos con la noticia de que parece ser que hoy mismo el Banco Central Europeo puede volver a subir los tipos de interés. O sea, esto es la hecatombe. Yo no sé si acabarán con la inflación, pero con la economía familiar, desde luego, van a hacerle muchísimo daño.
Está el tema de las hipotecas y el Euribor de aquella manera, claro.
Es terrible, claro, pero es que hay algunas personas que prácticamente se le va a duplicar lo que estaban pagando de hipoteca con todas estas últimas subidas. Para que veamos en qué punto más importante nos encontramos y quizá pues debamos hacer, que es lo que pretendo con el libro, una gran reflexión y abrir a lo mejor nuevos debates para ver una vez más cómo podemos seguir satisfaciendo las necesidades de las personas.
Es curioso cómo usted se pone por encima incluso de la guerra de Ucrania o el conflicto de Ucrania y Rusia, pone por encima la otra guerra económica más silenciosa, pero quizá más poderosa, que es la de China, ¿no? La guerra comercial Estados Unidos-China. No sé si en esa guerra va a haber vencedores y vencidos o van a firmar un armisticio al final, no lo sé.
Es complicado porque esto lo hemos vivido a lo largo de la historia, cuando hay un poder que lo ha tenido todo, como ha sido Estados Unidos, que ha sido un poder absoluto, sobre todo a partir de 1991, cuando desaparece su otro rival, que era la Unión Soviética, no ha tenido enemigos ningunos, no importantes. Y de repente, casi como pongo en el libro, de la nada al todo, ha pasado muy rápidamente esta China, y que la está superando en muchos ámbitos, y la guerra se está librando básicamente en tres aspectos claves, que es la tecnología, las finanzas y la economía, efectivamente. Y vemos que en el ámbito de la tecnología, lo de China. Hay una noticia, por ejemplo, que ha pasado totalmente desapercibida, una nave china que acaba de regresar a la Tierra, que ha logrado en el espacio germinar ni más ni menos que una planta de tomate, que era dificilísimo, se pensaba que esto era prácticamente imposible. Y, por ejemplo, estos días teníamos la noticia de que Estados Unidos estaba progresando muy rápido en el ámbito de la fusión nuclear.
Sí.
Pero resulta que yo ya pongo en el libro que China lo lleva haciendo ya tiempo y había conseguido grandes logros, aunque fuera durante milisegundos. Para que veamos que es verdad que Estados Unidos sabe venderse muy bien su producto, pero que sepamos que China por detrás está haciendo lo mismo, incluso a veces mucho más rápido que el resto del mundo.
Claro, se habla mucho en la historia, en los libros de historia, de la caída del Imperio Romano. No sé si estamos ante la caída del Imperio de Occidente.
Sí, y además estamos viendo cómo nosotros seguimos a veces con estas discusiones bizantinas, intentando saber cuál es el sexo de los ángeles, y hay otros vienen desde abajo. Nosotros somos ya sociedades un poco en declive, que estamos en la cuesta abajo, sociedades un poco gastadas, y hay sociedades que es que vienen, que quieren comerse el mundo porque vienen desde abajo y además con unas ansias enormes, ¿no? Con una capacidad de trabajo, con una voluntad de sacrificio, incluso de colectividad, ese sentido de colectividad. Claro, esto ha pasado siempre a lo largo de la historia, no solamente. Hay más o menos, podríamos pensar en los últimos siglos, tampoco hay que ir mucho más allá. Estamos hablando de unos 16 casos similares en la cual una potencia o un imperio ha sustituido a otro. Pensemos que esto no es nuevo ni mucho menos. Si vamos los últimos años simplemente, Estados Unidos sustituyó al Imperio Británico, que a su vez el Imperio Británico había sustituido al Imperio Holandés, y así podíamos seguir
Y
para
bueno, y
atrás.
el Imperio Español, por supuesto, también.
Correcto. Con lo cual esto quiere decir que esto no es ninguna novedad ni mucho menos. Y lo que sí es verdad es que cuando un imperio cree que está perdiendo su poder, es que también se convierte muy peligroso, porque trata de recuperarlo o de mantenerlo a toda costa. Por lo tal, el enfrentamiento de todo orden, empezando de momento solamente en esos ámbitos tecnológico, económico y financiero, como digo, apenas estamos empezando y va a ir a mucho más.
Y cuando usted habla de la infantilización de Occidente, que es un concepto que me ha llamado también la atención, ¿a qué se refiere? ¿A esto precisamente?
Sí, un poco lo mismo, esas sociedades gastadas, acomodaticias, que esto no es nuevo, está pasado siempre. Los imperios se levantan con una generación que hace un grandísimo esfuerzo trabajando todas las horas del día, sin preocuparse nada más que efectivamente de crecer. Llega la siguiente generación, ya no quiere hacerlo de la misma manera y a partir de la tercera o la cuarta, pues efectivamente se vuelcan más en el ocio, ya lo han tenido todo desde que han nacido, ya no tiene ese sentido de sacrificio de lo que significa. Pero claro, nosotros estamos en esa fase de decrecimiento y hay otros que están en esa fase de crecimiento, de sustitución en cierto modo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta fase de decrecimiento, pues es verdad que hemos convertido en muy materialistas, muy hedonistas, muy nihilistas. Y efectivamente lo estamos viendo como esa infancia pues se va prolongando, ¿no? Y ahora decimos un chico de 40 años, ¿no? No es precisamente
sí,
un chico, ¿no?
El síndrome de Peter Pan, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. El complejo de Peter Pan que cada vez se va ampliando más en el tiempo. Y además es verdad que es lo propio de él, que no es nada nuevo, esto ha sucedido otras veces y tampoco nos tiene por qué sorprender. Y al mismo tiempo es verdad que también esa infantilización está relacionada con los que al final dominan las sociedades, estas élites que existen en todos los países, que dominan las sociedades, que también interesa esa infantilización, porque al final hay que tener en cuenta que cuando somos niños es cuando somos más sugestionables, más influenciables, con lo cual si también se alarga esa infancia, pues al final es una manera también de control social.
Claro, y usted asegura que nos falta una verdadera educación. No solo está hablando de la educación en las aulas, entiendo.
Sí, de todo tipo, nos falta educación social, educación cultural y también educación incluso política, porque creo que es un momento de ser conscientes de que a lo mejor no podemos elegir a cualquiera para que lleve las riendas de nuestra vida y tenemos que tener un poco más de cultura política con todo el significado, porque al final todo es política, lo estamos viendo, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, pero también una educación, como pongo en una de las soluciones, una educación que tenemos que ser conscientes de por dónde va el mundo, esas grandes claves, y ser una educación que sirva para encontrar una salida laboral. Muchas veces estamos formándonos en algunas unidades de facultades, pero si es que esas personas sabemos de manera positiva que la inmensa mayoría de ellos no van a encontrar un trabajo en el ámbito en el que están estudiando. Eso también tenemos que hacer una planificación, una vez más, de Estado. Pues son cuestiones de Estado, más allá de cuestiones ideológicas o dogmáticas, y que, por tanto, necesitan una reflexión también muy profunda.
Hay un apartado que me ha llamado la atención, porque además, bueno, pues uno es periodista y tira para su casa, el de la desinformación y la posverdad. A ver, propaganda ha habido toda la vida, de una u otra manera, lo que pasa es que con Internet pues está corregida y aumentada, ¿no, señor Baños?
Eso es lo que permite la tecnología, efectivamente. Y vemos que hay algunos casos últimos que son un verdadero escándalo, que creo que no se le está dando la suficiente trascendencia, lo de los Twitter files, los documentos de Twitter. Es decir, para que veamos lo fácil que es a toda una sociedad condicionarle el voto, dirigirle el voto. Claro, precisamente porque cada vez hay más personas que se informan exclusivamente a través de las redes sociales, que pasan mucho tiempo en estas redes sociales, y obviamente grupos de poder, partidos políticos, incluso gobiernos, actúan dentro de estas redes sociales para condicionar nuestro pensamiento. Además, muchas veces a través de las emociones, que es como mejor se manejan las sociedades. Y por tanto, una vez más, necesitamos tener buena cultura de todo tipo para que sepamos que tenemos que dudar de todo, tenemos que beber de muchas fuentes diversas, porque si no nos estamos dejando arrastrar, y es muy fácil ahora mismo, con todo lo que permite la tecnología, como digo, condicionar a sociedades enteras.
Bueno, tenemos por supuesto el cruel reflejo del conflicto de Ucrania, pero bueno, estamos viendo hace unos días, ¿no?, ese conato de golpe de Estado en la sacrosanta Alemania. ¿Estamos ante un auge de los autoritarismos?
Ese es otro problema, porque si estamos viendo un desprestigio, un minado de las democracias, que lamentablemente lo estamos viendo con todos los problemas que tenemos nacionales y europeos, pues claro, hay quien dice, pues a lo mejor es que hay otro sistema, pero fuera de la democracia, sistemas autoritarios. Y esto es muy peligroso. Es una de las cosas que también intento reflejar en el libro, y que además es uno de los objetivos que me proponía, de ver cómo podemos reformar y potenciar las democracias verdaderas, una democracia verdadera, donde tengamos de verdad soberanía el pueblo, porque si no, que tengamos claro que vamos a caer en algún tipo de autoritarismo de una forma o de otra. Es más, pensemos que más del 70% de la población mundial ya vive bajo sistemas autoritarios. ¿Qué significa? Que incluso sistemas autoritarios que intentan mostrarse a sí mismos como mucho más eficientes, más capaces que las democracias actuales, tal y como están montadas, porque sabemos que en algunos casos no son democracias reales. Hay muchos países que teóricamente son democracias, pero que en realidad están mandados por una veintena de familias que llevan dirigiendo el país desde hace siglos. Entonces, hablamos de esas élites, que no es ninguna fábula, ni muchísimo menos. Pero estamos viendo, lamentablemente, por lo que está pasando en algunos países hispanoamericanos. Pero, claro...
Bueno, lo de Perú es hilarante, por ejemplo, ¿no?
Totalmente. Pero el caso de Perú es bien claro, ¿no? Pero podríamos hablar de muchos otros. Con independencia de que el presidente Pedro Castillo lo hubiera hecho mejor o peor, lo cierto es que desde el primer momento esas élites, precisamente, que dominan los medios de comunicación, que dominan la economía, tampoco ni siquiera han dado ninguna oportunidad para hacerlo bien o para intentar hacerlo bien. Porque al final son países que, como digo, que son democracias, pero no perfectas ni muchísimo menos. Entonces yo creo que...
Democracias con una base débil, podríamos decir.
Sí, porque hay mucha injusticia social, hay muchas desigualdades, hay mucho clasismo. Entonces es muy difícil personas, que fue lo que intentó Pedro Castillo, en este caso dignificar sobre todo al mundo rural, a estas personas que habían vivido completamente al margen durante siglos de los círculos de poder. Pero claro, es que los círculos de poder es muy difícil sacarles precisamente de esa corona que ellos mismos se han impuesto. ¿No? Y entonces es un poco intentar ver cómo podemos reformar entre todos la democracia, abriendo también los ojos, es decir, que es una cuestión de la sociedad que tenemos que reaccionar precisamente para ver cómo no perdemos esa democracia que ahora mismo está, desde luego, en peligro.
Bueno, venimos justo antes de su charla, señor Baños, de nuestra actualidad diaria en el programa, de nuestra mesa de debate, de tertulia. Qué crispado está el ambiente político, ¿no? Y ahora hablo ya de lo cercano, de lo nuestro, ¿no? Excesivamente crispado.
Totalmente, pero volvemos a lo mismo. Y sabe que yo como militar no puedo hacer ninguna crítica a ningún partido en concreto.
Por supuesto.
Estamos hablando del conjunto, ¿verdad? Entonces, lo estamos viendo. Es que es lamentable. O sea, los espectáculos que permanentemente estamos viendo en el lugar más sacrosanto de la democracia, como es el Parlamento, es deleznable completamente. Pero fíjese, incluso yendo más allá, no olvidemos lo que acaba de pasar, lo que nos hemos enterado, y apenas nos estamos enterando, en el Parlamento Europeo. O sea, es terrible. O sea, es terrible. O sea, que unos casos de corrupción al más alto nivel, que aquellos que además se supone que son los que nos marcan la pauta a los demás países europeos. Porque recordar usted que cuántas veces nuestros políticos nacionales nos dicen, no, si yo en realidad hago lo que me dice Bruselas, no puedo salirme de lo que me dice Bruselas.
El comodín de Bruselas.
Y ahora, efectivamente, ya resulta que nos enteramos que en Bruselas había unos escándalos de corrupción mayúsculos.
Que el comodín también falla.
Efectivamente. Entonces, esto es muy serio, porque además personas que, por cierto, no habíamos elegido ninguno de nosotros, y que esos dirigentes, y que además, curiosamente, nos damos cuenta de que efectivamente nos está fallando y está debilitando también la democracia. Esto es un desprestigio total para nosotros, que aprovechan precisamente estos sistemas autoritarios para decir, ¿veis cómo os estaban engañando? ¿Veis cómo yo os puedo ofrecer algo diferente? Pero que evidentemente tampoco mejora la situación de los ciudadanos.
Bueno, quiero hacer mención también en este magnífico libro, La encrucijada mundial de Pedro Baños, a las continuas referencias a... Bueno, la verdad es que he conectado mucho con sus citas porque, claro, habla, por ejemplo, o cita a Jean Cocteau, que me encanta, o a... Aquí ya me ha llegado al corazoncito, señor Baños, a Henry David Thoreau, que es un filósofo escritor estadounidense que a mí me fascina, maravilloso, esa obra de Walden o La vida en los bosques, que se fue el señor este allí a una cabaña a vivir solo en plan eremita, ¿no?, en el bosque, y en el 1854 decía que el ser humano no tiene tiempo de ser otra cosa que una máquina, y lo decía en 1854.
Pues, es que era un verdadero activista, ¿no? Le llamaríamos un activista, ¿no?
Sí.
Porque, fíjese, es muy curioso porque ahora incluso hay quien nos quiere decir en qué tenemos que basar la felicidad, que muchas no la quieren basar solamente en cuestiones materiales, cuando la felicidad, como decía Zoro, es algo muy, es diferente, es algo que tiene que disfrutar la persona internamente. Esto es muy curioso porque yo he quedado muchas vueltas por el mundo, hay veces que me he encontrado a un niño y una niña montados en un borriquito que todas las mañanas tienen que ir a coger agua a 40 kilómetros y son tremendamente felices y van con una sonrisa de oreja a oreja. Y curiosamente, que también lo enlazo con otra parte que pongo en el libro, con la soledad, pero ya no solamente la soledad de las personas mayores, cada vez hay más jóvenes, más niños que se sienten solos. porque a lo mejor los padres te pasan mucho tiempo fuera de casa, trabajando, están todos los días con las máquinas, con los aparatos electrónicos, sí, conectados virtualmente con otros teóricos amigos, pero que en realidad se sienten terriblemente solos.
Y con muchos problemas de salud mental, muchos niños y jóvenes.
Correcto, cada vez más. Efectivamente, porque hemos también delegado un poco el cuidado de ellos precisamente en los aparatos electrónicos, con lo terrible que es, que también es una forma de tenerles distraídos en algo que no les aporta, no les perfecciona como personas. Pensemos ahora mismo lo que significa, por poner el TikTok. Uh-huh. Que hay niños que se pasan 6-8 horas viendo TikTok. O sea, es una cosa absolutamente terrible.
La parte final del libro, la vamos a decir más optimista. Guía para salir de las encrucijadas. A ver, obviamente, quien quiera saber cuál es esa guía, que se lea el libro, pero denos así un adelanto para los oyentes.
Básicamente, ese manual de mañana está basado en tres pilares. Sí. Por un lado, la educación, uh-huh. como comentábamos, en todos los órdenes. Por otro lado, el liderazgo. Creo que necesitamos un nuevo tipo de liderazgo. Unas democracias también necesitamos líderes fuertes, sobre todo si queremos sobrevivir en este mundo cada vez más competitivo y más agresivo, como decíamos al principio. Y finalmente, cómo reformar el sistema político en el que estamos inmersos, siempre en el marco de la democracia. Y parte de ello es que a lo mejor no podemos elegir a cualquiera. A lo mejor necesitamos de verdad a los más sabios, o si no, hacerles que pasen por un curso para si verdaderamente comprobar que son sabios, o hacerles sabios. Es más, ponemos ahí esas preguntas mínimas básicas que a lo mejor había que preguntarle a cualquiera que pretenda dirigir nuestras vidas, que al final es conocer un poco el mundo y por dónde va y por dónde va a ir incluso dentro de unos años. Claro que podemos hacer cosas, pero es una exigencia que debemos tener nosotros como sociedad, que quizás hasta ahora hemos sido poco exigentes y tenemos que serlo mucho más. Una sociedad que vemos que está muy dormida, sobre todo me llama mucho la atención los jóvenes, que siempre han sido los grandes revolucionarios y parece que también están anestesiados, ¿verdad? Es decir, estas revoluciones del 68 hoy en día parece casi imposible que se lleven a cabo, porque quizás también tiene a nuestra juventud demasiado distraída, y creo que es el momento de hacer, como digo, una neovolución, porque quizá la palabra revolución tiene un significado un tanto peyorativo, un tanto violento, pero sí que es verdad que hay algo que mejorar, porque si no, no llevamos por el buen camino.
Bueno, usted mismo dice en el prólogo, me acusarán de revolucionario y estarán en lo cierto.
El libro es muy revolucionario, sí, esa es la realidad. Sí. Es muy revolucionario, me ha atrevido con muchos temas, evidentemente no a todo el mundo le va a satisfacer ni le va a hacer mucha gracia, sobre todo a los que ostentan el poder, pero yo no he pensado en ellos. Yo pienso, como siempre, y más como militar, en cómo puedo servir a mis compatriotas, a los ciudadanos de mi país, y de mi país, incluso de mi entorno, claro, mucho más allá de mi país. Eso es lo que me he propuesto. Evidentemente, ya sé que los ataques van a venir por muchos sitios, pero hay que seguir adelante, por supuesto.
Le voy a decir una cosa antes de terminar, señor Baños. Tenemos el WhatsApp del programa con muchos mensajes de los oyentes felicitándole a usted por la entrevista. Y algunos oyentes, se lo voy a decir, sorprendidos por su discurso, por su tono, por todo, porque es militar. Muchos prejuicios con los militares.
Cada vez menos, pero fíjese, yo cuando empecé a tener cierto predicamento entre los medios de comunicación, le estoy hablando ya a partir del año 2005, pues sí que es verdad que al principio había quien pensaba que, no sé, que teníamos cuernos y rabo, ¿no? Es decir, nos veían un poco raros, ¿no? Pero fíjese, hoy en día los militares son muy desconocidos, le puedo garantizar que estamos absolutamente inmersos en los principios democráticos, y no solamente eso, sino que considero que somos probablemente los mejores servidores del Estado, los más formados y los más preparados. Y no solamente hablo de los oficiales, siempre rompo la lanza por nuestra clase de tropa, por nuestros soldados y por nuestros suboficiales, que los tenemos absolutamente maravillosos. Lo que pasa es que al no existir ese servicio militar obligatorio, evidentemente casi nos estamos manteniendo demasiado al margen de la sociedad, pero personas con carreras civiles, con idiomas, con experiencia internacional, y a medida les digo, con una vocación de servicio increíble, absoluta, total y absoluta. Creo que somos muy desconocidos, y precisamente yo también intento siempre mantener un poco las formas para que todo el mundo entienda lo que es de verdad hoy en día el mundo militar, y que nos acerquemos mucho más a la sociedad, que es de donde nacemos y es a la que servimos.
Bueno, pues esa ponderación se agradece en los tiempos que corren. Hay un oyente que nos acaba de escribir, me compro el libro fijo. Por cierto, está usted esta tarde en la biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao, a las 7. Se lo decimos también a nuestros oyentes, si quieren seguir escuchando al señor Baños. Y también he de decirle que ayer estuvo usted en Vitoria y debió de ser aquello apoteósico, ¿no?
Pues sí,
por encima del aforo.
No lo esperamos, muy por encima del aforo, que nos tuvieron que hacer un favor muy especial para que pudiera entrar, porque lamentablemente se quedaban fuera 30 o 40 personas, y yo hablé, le rogué al director que hiciera una excepción para que pudiera entrar todo el mundo, porque claro, me dolía el corazón de dejar a aquellas personas fuera. Fue totalmente, de verdad, apoteósico, no lo esperábamos en ningún momento, porque yo no solamente quiero que me vayan a mí a oír hablar, sino también quiero oír a las personas que van. Este libro, que me ha llevado 2 años de trabajo, yo he escuchado a todo el mundo, he hablado con muchísimas personas, sobre todo con muchos jóvenes, que además quiero que esté muy centrado en los jóvenes. Y para eso hay que, porque al final todos vivimos en una pequeña burbuja. Para entender de verdad lo que sucede en la sociedad, para pulsar el conjunto de la sociedad, tienes que hablar con muchísimas personas. Y yo todos los días aprendo de todas las personas que a su vez me van a oír a mí.
Pedro Baños, esta tarde, ayer en Gasteiz, hoy en Bilbao, en la biblioteca de Bidebarrieta, su libro La encrucijada mundial. Ha sido un placer, señor Baños. Muchas gracias.
Encantado y siempre a su disposición.